desde la Iglesia Bautista West Bronxville, en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Nos corresponde ahora estudiar el Salmo número 65 y voy a invitarle, una vez que usted ya haya encontrado o mientras lo vaya encontrando, nos ponemos en pie por respeto a la palabra de Dios. Salmo 65, página ¿cuál, hermano? 340, en la Biblia que les acabamos de regalar a todos ustedes, la página número 340, nos ponemos sobre nuestros pies por respeto a la palabra de Dios. Voy a dar lectura del versículo 1 al 4 en el Salmo 65, pero en el versículo 5 lo hacemos todos. Hay un versículo que es bastante contundente, es poderosísimo. Es un versículo que inquieta, incomoda, ofende a los que no han alcanzado un nivel todavía de espiritualidad y que no entienden que estas cosas de que el pastor con la misma cantaleta de toda la vida no descuide los cultos de su iglesia. Pareciera que como es algo personal del pastor Navarro, o como que es algo para incomodar o para inquietar, o que como que quisiéramos privarlos a ustedes de sus actividades diarias. No es así. Quiero que vea esto, y si no, mejor arranquemos algunas páginas de la Biblia que tienen que ver con esto. Afortunadamente, no todos pensamos igual. Nosotros hemos entendido de qué se trata, en dónde debemos de estar y por qué debemos de estar ahí. Salmo 65, 1 al 4 leo yo, y en el 5 lo hacemos todos. Tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Oiga lo que dice el 4. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti. Oiga esto. Para que habite en tus atrios, seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Todos en el 5. Con tremendas cosas nos responderás, tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Padre, tengo tu palabra sostenida en mi mano y la alzo en señal de gratitud para contigo por el compromiso, la responsabilidad y la bendición de predicarla. Gracias también. Entiendo la responsabilidad que tengo. Y es por eso que ahora te ruego que solamente mis labios sean los portadores de la palabra tuya, que yo sea el vocero tuyo, que no añada nada ni quite nada. Edifica tu iglesia, que tu palabra no regrese a ti vacía, en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor. Si de elogiar se trata, así como nosotros nos enrollamos, como nosotros nos empalagamos con palabras tan lindas, con palabras tan exageradas, con palabras tan agrandadas hacia el jefe, hacia la novia, hacia el novio, hacia alguna persona a quien nosotros querramos rendirle pleitesía, como que se nos escapa. Ya no somos personas que alabamos o reconocemos los logros de otros, sino que caemos en lo burdo, caemos en lo vulgar, que es la adulación. Y si se tratara de hablar de esto, ¿por qué no cree usted que sería mejor ensalzar y hablar maravillas de Dios y hacérselas saber a Dios? Y hacerle saber a Dios de que Dios es todo lo que tenemos, es lo más grande que pudo habernos pasado en la vida, que reconocemos que Él se hizo carne, que mandó a Jesús, su Hijo, para que fuera nuestro Redentor y Salvador por medio de su muerte. Existen varias acciones o expresiones que van ligadas a la palabra alabar. La palabra alabar es halagar. La palabra alabar es elogiar. La palabra halagar es enamorar. Y otras más, pero no llegar a la expresión adular. Esto se da muchas veces cuando usted quiere quedar bien con alguien y no está en su corazón, pero se convierte en Guatemala o por acá le llamamos un lambiscón. En otras partes en Sudamérica se le llama lamebotas. Y con eso pretendemos nosotros decir algo que no es verdad, que no lo siento, pero que el momento es el apremiante para poder expresar mi adulación. Hay gente que en los tiempos, voy a hablar, por ejemplo, mucha gente cuando tenían enfrente a Diego Armando Maradona, los jugadores o los conferencistas o en este caso los directores técnicos, pues claro, el mejor, el más grande, el Diego, bueno, llegaron a decirle Dios. Había una pugna en tres países, una es Uruguay, otra es Brasil, la otra es Argentina, y hay una camisola en la calle, se llama la calle Lavalle en Buenos Aires, que es la calle de turismo y la calle de donde se venden todos los souvenirs, y hay una camisola que dice, ni príncipe, y está la figura de Enzo Francescoli, probablemente el mejor jugador que ha tenido la selección uruguaya. Y luego, al otro lado estaba ni rey, estaba o rey Edson Arantes do Nascimento, Pelé. Entonces decía, ni príncipe, ni rey, Dios, D-1-0-S. Y claro, programas de televisión, programas de radio, y cosas como las que salen a través de la prensa escrita. Pero es curioso que la misma persona que te ensalza, la misma persona que te pone por las nubes, es la misma persona que te baja de las nubes con su boca. Eso se llama un adulador, un lambiscón, un lamebotas. Y se oyó en un micrófono abierto que quedó, que el tipo había hablado maravillas de Maradona, que era el que se echaba el equipo a la espalda, que la selección no hubiera ganado el Mundial de tal tiempo si no hubiera sido él, que el Napoli no hubiera sido el Napoli. Y cuando se bajó del estrado, dice, estúpido drogadicto. ¿Me explico? ¿Me explico? Y eso es lo que muchas veces nosotros hacemos con la gente. Nosotros con la lengua ensalzamos y exaltamos. ¿Y no cree usted que sería bonito cuando se habla de exaltar? Le voy a dar esta frasecita porque quiero que se la lleve hoy. Cuando se trata de exaltar o de ensalzar o de alabar, me gustó esta frase y la quise poner para que ustedes la vean. No te confíes tanto de los halagos. Recuerda que el hombre acaricia al caballo solo para montarlo. No, no, mire, nosotros, en una clase que nosotros tenemos de seminario, que se llama Ética Ministerial, en combinación con Administración Eclesiástica, yo recomiendo y hemos recomendado lo que a mí me ha enseñado, lo que me han dicho, lo que yo he aprendido a través y con el correr del tiempo. Mi maestro de Administración Eclesiástica y el maestro de Ética Ministerial, que era el mismo, nos decía que todo pastor debe de vacunarse en los dos hombros. El hombre izquierdo, vacunarnos contra los halagos. Y el hombro derecho, vacunarnos contra las detracciones o contra las descalificaciones. El halago lo que hace es encumbrarte y subirte y subirte y subirte. Pero el otro lado es estar preparado, porque la misma persona que te ha dicho cosas bonitas es la persona que va a hablar pestes de ti. Entonces, tiene que estar preparado para los halagos, como también tiene que estar preparado para los desprecios, para las descalificaciones, para las detracciones. Cuidado con eso. Adular es decir cosas exageradas que no son ciertas, pero que queremos nosotros endulzar el oído de la persona a quien estamos adulando. El salmista en esta noche nos invita a, si de eso se trata, de alabar, de halagar, de exaltar, de glorificar y decir cosas lindas, el salmista nos invita a que esas cosas mejor se las digamos a Dios. Que esas cosas que nazcan de lo más profundo de nuestro corazón. Es por eso que muchos personajes en la Biblia, si me da la siguiente figura que tenemos ahí, Silvia, quiero que usted vea esto. Muchos de los grandes personajes de la Biblia entendieron ese término y llegaron a conocer a Dios y tenían un concepto totalmente distinto y diferente al Dios, al concepto que nosotros tenemos de Dios. Hace muchos años, yo todavía no, por cierto, no era pastor. Allá en la época de los 82, 83, 84, apareció una frase y que se escribieron una cantidad de libros, que por cierto se llamaba La Oración de Jabes. Jabes es un personaje que aparece en la Escritura y dice esto. Quiero que usted vea esto porque creo que tengo dos citas de esto, Silvia, ¿no es cierto? Okay. Vea lo que dice. E invocó Jabes al Dios de Israel. O sea, lo llamó, lo imploró, lo buscó en oración. La palabra invocar es buscarlo en oración. E invocó Jabes al Dios de Israel diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Esa fue la oración de Jabes. Ojo con esto. Miren esto, muchachos. Esto vale oro, ¿ok? Vea lo que hizo Dios. Y le otorgó Dios lo que pidió. Náguara. Dame la otra. Vaya, dame la otra que tenemos ahí, Silvia. Fíjese esto. Esta es otra versión. Parecida, pero cambian los términos. Cambian algunos adjetivos, unos sustantivos. Jabes le rogó al Dios de Israel. Ah, espérenme un segundito. Una cosa es pedir y otra cosa es rogar. Como le ruego a Miriam, ya la segunda vez, que me atienda aquí, por favor, a mi hermana. Si hay necesidad de amputar, hay que amputar, ¿ok? Muy bien. Fíjate pues, Jabes le rogó al Dios de Israel. Miren lo que dice. Bendíceme y ensancha mi territorio. Ayúdame y líbrame del mal para que yo no padezca aflicción. Mira esto. Y Dios le concedió su petición. ¿Tenemos la otra ahí, Silvia? No. Ojo. Por eso voy con el primer punto. Una cosa es que Dios nos escuche y otra cosa es que Dios nos conteste lo que le hemos pedido. Él tiene toda la libertad en su soberanía, en su autoridad como Dios. Él tiene toda la libertad sin que nosotros nos quejemos o le reclamemos a Él. Usted puede pasar todo el día tumbado, tirado, pidiéndole a Dios. Otra cosa es que Él le conteste. Y hemos explicado que hay tres formas en las cuales Dios contesta. Una es sí, la otra es no, y la otra espéreme tantito. Esa respuesta. Lo que pasa es que nosotros somos tan caprichosos, somos tan exigentes, somos tan así arrebatados, que queremos que Dios nos conteste, pero ya. Aquí no cabe la menor duda de que Dios oye la oración. Tú oyes la oración. Dame la cita, Silvia, por favor, ahí. Mira lo que dice. Tú oyes la oración. A ti vendrá toda carne. Para poder llegar a esta conclusión y para poder saber que Dios ha escuchado lo que yo le he pedido, esto significa de que yo tengo una muy buena relación con Dios. De que yo tengo y mantengo una muy buena comunicación con Dios. No hay ninguna interferencia. Jesús es mi Señor. Jesús es mi intercesor. Jesús es mi mediador. Alabar a Dios tiene que ver también con aquellas cosas de cumplir nuestros votos. Porque eso es lo que pasa, que nos convertimos en unos grandes religiosos cuando estamos en aprietos. Por eso dice la cita que tenemos ahí, Silvia, de Deuteronomio 23. Vea, cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará a Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Segundo punto. Estamos a minutos de empezar a cerrar, ya vamos muy bien para que no haya ninguna complicación. Ojo con esto. El problema en el ministerio, el problema de la frustración, el problema del dilema muchas veces en algunos de nosotros, es que estamos en el ministerio porque nos metimos en el ministerio. Dios no nos llamó. Dios no bendice a metidos. Dios no usa a metidos. Dios usa a los que Él ha escogido. La palabra bienaventurado se lo voy a explicar en tres formas. Bienaventurado es doblemente dichoso, doblemente afortunado y doblemente bendecido. Entonces, la persona a la cual Dios ha escogido para que lo represente, la persona a la cual Dios ha escogido para que le sirva, esa persona es una persona bienaventurada. Y dice la Escritura que bienaventurado a los que tú escogieres. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti. Oiga esto. Para que habite en tus atrios. No para que vaya de vez en cuando. No para que vaya cuando se acuerda que hay que ir. No para que vaya cuando tiene un problema. No para que vaya para ver si puede encontrar a alguien que lo ayude. Hemos atendido a 1,014 migrantes, todos, incluyendo los haitianos que se han quedado, que por cierto a nadie se le obliga. Usted pudo haber tomado la decisión, no voy, me quedo aquí en la Casa Golán, ni el pastor, ni nadie le hubiera reclamado. Es una invitación, es un acto de correspondencia suya, es un acto de educación querer venir. Que no quiere venir, no se preocupe, a la fuerza ni los zapatos entran. Un burro usted no lo puede, agarre un burro y traerlo, no se puede. Bienaventurado el que Dios escoge. Usted y yo hemos sido seleccionados por Dios. Y qué privilegio, porque Dios, teniendo 7 billones de habitantes en el mundo, de esos 7 billones, lo escogió a usted. Siéntase honrado, siéntase bendecido y siéntase comprometido para empezarle a corresponder a Dios todo lo que ha hecho. Por eso, nosotros mencionamos esto. Dame la cita anterior del Salmo porque quiero que usted vea la bendición de congregarse. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite, no para que vaya de vez en cuando, no para que vaya cuando tiene ganas. Habitar es estar ahí. Para mí ha sido difícil, en serio, de veras, hermano, me es difícil entender y comprender cómo es que hay tantas personas que te van a los 5 días del trabajo, son 40 horas a la semana y no pueden venir una hora al culto los miércoles. Y buscan de excusas. Ya me di cuenta quién es su Dios. Ya descubrí quién es verdaderamente su Dios. En muchas de nuestras oraciones hemos dicho, cuando comenzamos el culto, Padre, estamos aquí, los que hemos querido venir y hemos podido venir. Porque hay gente que pudieron haber venido en esta noche, pero la respuesta o la sencilla razón es, no quisieron. Y no se puede traer un burro a la fuerza. Va a haber una situación que los va a obligar. Va a haber una situación que los va a orillar. Va a haber una situación extrema donde no van a tener alternativa más que buscar a Dios. Y no necesariamente que sea esta iglesia. Cuando yo pongo un post en Facebook, yo siempre sugiero y recomiendo y les digo, únase a nosotros, tenemos culto en esta noche. Únase a nosotros, pero si no quisiera, busque una iglesia, pero no se quede sin congregar. Hemos hablado hasta la saciedad, esta no es la mejor iglesia en la ciudad, este no es el mejor predicador en la ciudad, hay unos muy buenos, extraordinarios predicadores, mejores pastores que yo. Mejores iglesias que esta. Si no quiere congregarse aquí, no se quede en casa. Le voy a explicar por qué. Seremos saciados del bien de tu casa, no de la suya. Seremos saciados del bien de tu casa, no la de sus nietos. Seremos saciados del bien de tu casa, no la de sus hijos. Seremos saciados del bien de tu casa, no la de sus padres. Seremos saciados del bien de tu casa, no de la casa de los amigos. No sé qué más decir. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Así era cuando Dios escogía. Hoy Dios te dio la oportunidad de venir. Este es el primer miércoles. Nos quedan 51 miércoles del año. A ver cuántos llegamos ahí. Empiezo a terminar con esto. Punto número 3. Y empezamos a cerrar. Seremos saciados del bien de tu casa. Dame la cita final y con esto termino. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Oiga, con tremendas cosas nos responderás. Tu injusticia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Explicaba esto y quiero empezar a cerrar. 1014 migrantes hemos atendido. Y sí, mañana vienen otros 10, 15 más. Y han venido todos acá. Mañana se van ustedes. Y cuando lleguen a Chicago, y cuando lleguen a Nueva York, y cuando lleguen a Los Ángeles, y cuando lleguen a Carolina del Norte, y cuando lleguen a Virginia, mi pregunta es, ¿se van a congregar? Yo espero que sí. Es un consejo de amigo, es un consejo de compañero migrante. Las mejores cosas de mi vida en 41 años las he vivido siendo cristiano y en la casa de Dios. Tengo 30 años de ser pastor de esta iglesia. Las mejores cosas que yo he vivido y saboreado son aquí, en la casa de Dios. Oiga lo que dice: bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios. Seremos, si no entiende todavía, discúlpeme, capriche, comprende. Discúlpeme, perdóneme, porque siento que no ha entendido. Seremos saciados del bien de tu casa, no de la casa de papá, ni de los hijos, ni de los nietos, ni la casa del jefe, ni de la casa de los amigos. No es en ningún otro lugar, sino de tu santo templo. Todas las bendiciones, cierro con esto, todas las bendiciones, habidas y por haber, las encuentra en la casa de Dios. No hay límite. Nos ponemos en pie y me pones la última cita, Silvia, por favor. Oiga esto, pero de veras, mire, oiga, y si quiere leerlo conmigo, lo podemos leer. Voy a leerlo la primera vez. Y la segunda vez lo hacemos todos. Espero que entienda, no solamente leer y repetir como los loros. Tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura. La Biblia dice, el que tiene oídos para oír, que oiga. El que no, que Dios le bendiga. Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, gracias por esta noche. Gracias por habernos traído. Este es el momento más solemne con el que culminamos el culto, en donde tenemos que estar confrontados delante de tu presencia y de tu invitación. Si usted ha venido en esta noche acá y es primera vez entre nosotros, tanto visita como amigos, como conocidos, y usted todavía no le ha entregado su corazón a Jesús, quiero compartir con usted y decirle que Dios a usted le ama y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. No se trata de cambiar de iglesia ni se trata de cambiar de religión. Se trata de entregarle su corazón a Jesús. Repita conmigo esta oración adentro de su mente, sin que nadie le escuche. Y dígale esto: Padre eterno, en esta noche yo abro mi corazón y vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Suplico que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando, nadie le ve, nadie le molesta. Si usted ha sido sincero, sincera, honesta, honesto, ahí donde estás, Si hiciste conmigo esta oración, mientras nadie te ve, te voy a suplicar que levantes tu mano. Una persona en esta noche, levanta tu mano. Dios te bendiga, Dios 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 bendiga. Gloria al Señor. Amén. Dios bendiga. Dios bendiga allá atrás también. Gloria al Señor. Padre, qué arranque más maravilloso de año nos han dado. Una pesca maravillosa de almas, de las cuales ahora forman parte de la familia más grande del mundo. Son personas que ahora tienen la garantía de que su nombre está inscrito en el libro de la vida, y cuando se encuentren con tu Hijo Jesús, serán llamados bien buen siervo fiel. Entra en el gozo de tu Señor. A ti sea la honra y la gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.